El folio en blanco.
Comienza ya el folio en blanco y en este punto de nuestro programa saludamos y damos la bienvenida, como todas las semanas aquí a los micrófonos de COPE, a Jorge Pato. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Jorge, muchísimas gracias, como todas las semanas, por acompañarnos en nuestro programa dedicado a la literatura, pero también dedicado al lenguaje, porque ya tenemos una doble vertiente del folio en blanco, nuestro castellano, que cada vez también se hace más presente en este programa, porque vamos indagando, nos va llevando siempre cada semana Jorge a los orígenes de muchas de las expresiones que utilizamos en nuestro lenguaje prácticamente diario. Hoy vamos a ver de dónde viene, Jorge, la expresión ponerse las botas.
Sí, bueno, esta vez no es como la semana pasada con el Tato, que fue todo un descubrimiento para los oyentes.
Desde luego, desde luego, el torero sevillano fue todo un descubrimiento, así es.
Esta vez es mucho más sencillo, la verdad es que ponerse las botas, que lo entendemos como, pues eso, que comer en abundancia y demás, la expresión pues viene de una cuestión de escala social, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Por tradición, quien llevaba botas era la gente acaudalada, la gente que tenía los recursos justos llevaba zapatos, y el que no tenía recursos pues obviamente iba descalzo. Entonces de ahí viene que si tú eras capaz de, si tenías capacidad económica de ponerte unas botas, es que también tenías capacidad económica de poder comer lo que te diese la gana, que no tuvieses ningún tipo de penuria. Y de ahí pues al final, ahora que ya por suerte nadie va descalzo y que el calzado es accesible a todo el mundo, entonces ahora ya que se ha perdido esa connotación de que el calzado de un tanto estatus social, pues se ha quedado como por el hecho de decir una persona que puede comer en abundancia hasta hartarse. Y entonces de ahí es donde viene las botas de una cuestión económica y de categoría de categoría social y de clase social.
Uh-huh. Bueno, pues una explicación así a priori bastante lógica, ¿no? Si nos atenemos a ese argumento, ¿no? Y a esa situación. A ponerse las botas, bueno, pues es la expresión que nos queda hoy. Esta me ha gustado, Jorge, pero es que tenías que superar al torero sevillano.
El Tato ha quedado muy arriba.
Y el Tato era difícil de superar. Así que bueno, pues vamos con nuestra recomendación también para los oyentes, nuestra recomendación literaria. Hoy nos traes a un autor ruso que se llama Yuri Buida, con una novela titulada La novia prusiana. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas, Jorge? Bueno, vamos primero, si quieres, como cada semana, con lo que es la ficha técnica del libro, y ahora ya sí que nos cuentas un poquito el argumento.
Exactamente, bueno, pues es de la editorial Automática, son 551 páginas y 25,50 en formato papel. Lo primero que hay que aclarar es que Yuri Buida está vivo, es un escritor vivo que es de nuestro tiempo y es quizás el escritor ruso ahora mismo de mayor proyección internacional. Vamos a hablar un poco de sus orígenes porque tiene mucho que ver con esta novela. Él nació en Kaliningrado y este es un enclave que está fuera de Rusia. Está rodeado por Lituania y por Polonia, pero es un trocito, como un islote de Rusia en medio de, lo que digo, de Polonia y de Lituania. Y es que este enclave surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y es precisamente allí, en este territorio que se encuentra rodeado de estos dos países, donde se desarrolla la novela prusiana. En esa zona de Rusia, ahí se expulsaron a 2,5 millones de alemanes de esa tierra, y lo que ha hecho Yuri Buida es hacer un compendio de diversos relatos, en concreto 46 relatos distintos son los que nos vamos a encontrar dentro de esta novela, en los cuales vamos a encontrar mucho de las peculiaridades y de todos los condicionantes que tanto el clima como el entorno geográfico que tiene esta zona del norte de Europa, cómo influye eso en la gente. Entonces lo primero que es muy cómodo es que son 46 relatos que no están conectados, que puedes avanzar a lo largo de esta novela leyéndolos en el orden que quieras y sin tener que leerte del tirón todo el libro. Y luego, aparte, es que tiene un surtido de personajes muy llamativo, porque vamos a encontrar gente de todo tipo, de toda clase, de toda condición, a través de los cuales pues se va a analizar pues esa dicotomía que surge en estas zonas ya tan inhóspitas por el frío, ¿no? Pues entre las cosas bellas y las cosas así más terribles, y la dureza de la vida más terrenal y lo onírico que despiertan los paisajes nórdicos. Esto es lo que yo creo que ha conseguido que esta novela de Yuri Buida se haya universalizado tanto, porque normalmente pues bueno, también hay un poco de distancia, igual que nos pasa con la música, que cuanto más nos vamos hacia el oriente, más rara se nos hace a los oídos de los de occidente. Pues lo mismo ocurre también con la literatura, que la literatura, según avanzamos hacia el norte de Europa y hacia Rusia, se hace un poco menos cómoda para los países de nuestra zona. Y esa es la gran ventaja que tiene Yuri Buida, que es una novela muy contada de una manera muy europea, pero que profundiza mucho en lo que es la forma de vida y todo lo que transcurre y todas esas tramas que transcurren en un enclave tan complicado y tan peculiar como es Kaliningrado.
Bueno, pues nos lo apuntamos, esta novela narrada a través de esos 46 relatos. La novela se titula La novia prusiana, del autor ruso Yuri Buida. Como siempre, un placer, Jorge, tenerte en estos micrófonos. Te esperamos la semana que viene, que ya les adelanto a nuestros oyentes que va a ser un programa pues un poquito especial, porque vamos a estar de celebración. Y hasta ahí leo, no digo nada más. Jorge, muchísimas gracias. Hasta el viernes que viene.
En 7 días nos escuchamos.
Gracias. Nosotros nos despedimos también de nuestros oyentes. Ya saben que sigue ahora Mediodía COPE, que seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz. También en un ratito estará por aquí Ausi Rueda con El espejo de Ávila. Justo 7:30, Manolo, ¿no? Vale, pues nada, Jorge.